En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Bueno, la verdad es que no veía a Maite Toribio, pero como estaba viendo a Barili...
¡No, quieta! No,
es que odio a mí cuando lo hacen, no, me parece detestable.
Me he quedado un poco extasiado.
Ahora no la
creo
yo,
que ayer
no
la
nada.
Presentación de vuestro libro, el de Dragoya Llanta, fue apoteósica.
Sí, sí, la verdad es que sí, no puedo decir otra cosa. Estaba lleno de gente, además lleno de oyentes de esta casa, cariñosísimos. Y nada, fue muy emocionante, muy bonito.
¿Ves?
Muy bonito. Bonito, sí.
Oh,
sí.
Es cuando seas mayor, sí. Podrás
sí.
Tener de, ¿no? No veo
podrás
yo
tener a un padre como
no,
Sánchez Drago como padre.
Te ha hecho nada,
cuando seas
o sea,
mayor.
No, sobrevivir a ese padre es muy difícil. Tú lo has logrado, pero en fin, a costa de lo que el libro demuestra.
Yo cuando tenga tiempo escribiré mi libro.
Sí.
Yo ya creo que ya voy por el negro, porque
mira,
es que no,
sabes lo mejor, Rosa, es empezar por el segundo.
Sí, eso.
Porque el libro, el primero, eso es horroroso. En cambio, si empiezas ya por el segundo, el tercero, tienes uno primero que no haces, y ya empiezas a hacer, no, de encargo, tal, no tiene importancia, pero a lo tonto, te has plantado en cinco. Y ahí ya empiezas a romper. Bueno, Emilia, que llega hoy, ¿por qué estás tan guapa últimamente? A ver, explícame.
Porque estoy adelgazando.
¿Así?
Sí,
porque ella sí escribe libro.
¿Ella?
Bueno, pero la letra no embellece.
¿Cómo que no embellece?
Sí.
Pues no, vamos, pero anda, que no ligas
mira
con Imran, libro. Mira
Imran, la cara que tiene y los del Tea Party como si fuera Ava Gardner.
Oye, perdona, es que de joven a Imran no era así, ¿eh?
Muy fea.
No, pero tenía algo de Madame Blavatsky, era una cosa como sí. Ocultista. De hecho, tenía poseídos a todos los
hombre,
del grupo.
Hombre, se lió con el jovenzuelo este.
Sí, oye, y tiene unos libros, sobre todo el primero...
Son súper verdaderos.
Los We the Living,
sí.
Es un libro impresionante. Bueno, Emilia, ¿cuándo presentamos? Mira, como el lunes empezamos a emitir esta tertulia, también por Intereconomía Televisión para toda España, te propongo, y esto no está preparado, hacer la presentación de tu libro Jimmy Alba aquí. Aquí y en Intereconomía Televisión. ¿Cuándo sale?
Pues creo que saldrá como el 9 de abril.
De abril, pues perfecto. Pues un día eliges el día que quieras, lunes o jueves,
suerte.
O viernes, el que quieras. Y, hombre, no podemos traer, lo ideal sería convocar a algún difunto. Que aparte es la moda, pues si Angermen pudiera traer algún muerto o algo... O tu padre, a través de los tantras, los chakras y cosas así, a lo mejor alguna presencia oriental.
Me ha hecho una entrevista el otro día sobre los zombies y todo esto.
Él ya cree también
mejor,
en esto.
No sé en qué cree.
Que hay de malo sí. Que en los zombies. Esos son los de la televisión, yo
claro, bueno.
No,
¿y
esos son los del Parlamento,
¿cuál
perdona?
¿Cuáles hay, si no? Hombre, si se levantara el viejo Duque de Alba, yo creo que mucha gente saldría corriendo.
Hombre, pero entre ellos el duque actual, el funcionario. ¡Ay, ay, 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 ay!
No bueno. Hablarían, mantendrían una conversación, seguro que él diría algo de eso.
Bueno, yo he leído un capítulo de ese libro y no digo más, pero la historia de amor de los últimos años es impresionante. Impresionante.
Sí.
Mira que yo no le tengo gran simpatía últimamente en general a las monarquías y a la aristocracia española desde 1808. No es que la no me guste, es que la execro, o sea...
Pero eso nada tiene que ver con las historias de amor o con las historias que se cuentan.
Exactamente, como entre gente vil de unas dinastías que deberían haber sido podadas
nace
del árbol nacional...
Este noble sentimiento.
Sin embargo, exactamente, Amor entre las ruinas, que por cierto es una película mala pero conmovedora.
Va a coincidir además la presentación más o menos con la subasta del baño aquel que tiene la Casa de Alba... Una serie de objetos,
una
de
descripción,
baño,
Pablo Neruda, de ese cuarto de baño, que era maravillosa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿También Neruda toreó en esa plaza?
Cuando estuvo por aquí.
Sí, que era de cónsul de Chile.
Hablando de muertos, ahí lo van a exhumar también.
Sí.
¿Y
ahora
¿y
que
qué van a hacer?
De la moda de exhumaciones está la de Neruda.
Pero qué manía. Pero
ver cómo murió.
Qué locura. Para ver cómo murió, pero
sí,
qué marda.
No, por lo menos este caso no es de ADN, como el de Juan March, que leíamos la semana pasada.
Bueno, este además, como tuvo tantas mujeres Charles, tú te acordarás, no creo que compartieras ninguna por razón de edad, pero Neruda toreó en muchas plazas
en
y
muchas
dejó
plazas.
Por ahí simiente, como suele decirse.
Sí, sí, sí.
De manera que estas cosas que empiezan como operaciones políticas acaban con demandas por paternidad ante los tribunales
claro,
y de herencia.
Uh-huh.
Y entonces, aunque lo conviertan en museo, todas estas cosas que dejan los poetas, que no son más que pecios, pero luego, amigo, eso vale un dinero. Y van como los hijos de Juan Mar. ¿Cuántos hijos ha tenido Juan Mar el último año? ¿Dos o tres, no?
Una ya que ha...
Juan Mar, el muerto, o sea...
Hombre, también se decía que había una señora de ciento no sé cuántos años que llamaba Juanita... de 70, 80 años, que era igual, así que, no sé...
No, ahí, pero...
Pero vamos, no sé qué porcentaje de Europa somos descendientes de Gengis Khan, así que...
Pues practican, bueno, Gengis Khan, yo no sé. Pero Ayanta, que es romana, seguro que hasta Roma llegó. A Teruel no creo que llegara a Gengis Khan, sinceramente.
Difícilmente.
Bueno, muy difícil.
A Teruel...
Es mucho subir, es mucha cuesta.
Hay que querer llegar.
Sí, y luego ya hasta mi pueblo... Te digo que eso es
mucha
complicado.
Nieve.
Eso sí, una vez que llegas...
Sí, ya te quedas.
Ya te encuentras con la Virgen
sí,
y todo esto.
Sí, ya, y a partir de ahí ya te conviertes en algo mirífico. Te quedas estático, etcétera. El problema es oír la música celestial allí. ¿Te das cuenta? ¿Qué balón te acabo de centrar?
¿Y ahora hablo de Urdangarín?
No, hombre, no. Gaes.
Música
celestial.
No
te había yo oído. El problema mío no es de entendimiento, es de oído, Federico, que soy dura de oído.
Y ahora
me lo puedo yo solucionar. Pues mira, uno de mis sueños de Ayanta, yo creo que también más o menos sería cantar, ¿verdad?
Ay, qué bonito sería. Es una manera así muy dulce de decirme que canto fatal después de esa demostración que hice con el grupo Risa en el Teatro Lara.
Yo sé que no cantas mal, que yo te he oído cantar, que me canto.
O sea, por el amor de Dios, di la verdad.
Normalmente,
que aquí en esta casa decimos la verdad.
Es verdad que no lo hacemos porque no escuchamos bien y no escuchamos bien porque no nos miramos el oído. Ahora, gracias a GAES, vamos a poder hacernos revisiones gratuitas que además... tardas nada, llegas a un centro GAES previa petición de hora en el 902-026-024, voy a repetirlo, 902-026-024, llamas, pides hora, te hacen la revisión y allí sales o muy contento porque realmente no tienes nada
que
o contentísimo.
Te han quitado un tapón,
claro, porque
y oyes un ruido
algo,
en la calle ensordecedor y llegas a casa así, ¿no?
Efectivamente, son especialistas, son centros auditivos pioneros en España y son totalmente recomendables para los problemas de oído.
Bueno. A lo mejor lo que pasó es que el rey, como está sordo del derecho,
no entendió
bien a Urdangarín.
Eran correos, no.
Ah,
tiene
verdad.
Que estar mal de
entonces,
la vista.
No vale la excusa.
Señor.
Que
a mí lo, es que lo de señor me tiene absolutamente...
No, es como es el tratamiento al rey, pero luego tienes que tratarlo en otra persona,
sí, pero
verbal.
Que,
¿no?
Yo creo que a mí mi misterio, lo que me pregunto siempre, ¿qué pasaría entre Diego Torres y Urdangarín?
¿En qué sentido?
Para que acabaran tan mal.
Yo creo que la única clave que nos han dado es que imputaron a la mujer de Diego Torres y no
sí,
a la
pero
infanta.
Ya había ruptura de antes, no sé.
Yo creo que está dicho, no, a mí desde luego no voy a ser yo aquí el único que me van a cortar la cabeza. Y estoy con Federico. En cuanto que tocaron a la mujer, dijo, por ahí no paso.
La mujer se le ve de aupa, ¿eh?
Vamos. Todo un carácter.
Vamos, esto es lo que... A lo mejor hubo algo más, ¿eh? Una historia, un trinque conjunto que no salió, o que tiene uno y no le da al otro su parte. Es posible, pero en todo caso, los dos correos, los dos tipos de correo que saca hoy, ya me ha dicho Inda que él quiere que le llamen Peters, con lo bonito que es Peters, ¿no? Una cosa así holandesa y tal.
Pues sí.
Pero es, primero... al rey diciéndole que haga una gestión. Ya estaba devaluado el rey, y era 2005-2006, porque solo consigue 100.000 de los 200.000 euros que le pide al de Louis Vuitton, que él le llama, no sé cómo, Arnaud Daniel, o no sé cómo le llamará, y es que todo
mal,
está mal.
Lo escribe mal, Arnaud.
No, pero todo escribe mal, pero si es que es... Que es sí,
no escribe muy bien,
este podría
verdad.
Ser maestro interino en Madrid, sí, claro.
Y la respuesta de la Casa Real, Federico, que ya la hay... A medios del grupo Prisa, tanto la cadena SER como el diario El País, recogen que la Casa Real dice que tiene conocimiento de esos correos electrónicos, pero que la prueba de que el rey no me dio es que no fructificaron esas operaciones.
Pero ¿cómo que no? Lo que no fructificaron fueron los 200.000, pero sí 100.000.
Claro.
Pero ¿cómo? Ah, que para... claro, como cobra 14 millones de euros al año para Juan Luis Cebrián, 100.000 euros, eso no es fructificar.
Claro.
Va, nada.
Pero además la tarea de mediación puede haber existido porque en Lukoil creo que existió y tampoco fructificó de la forma en la que quería.
Pero ¿cómo? Esa cosa que eso contaba el otro día Ana Romero, en fin, si quiere conservar su fuente o caudal Corina, lo entiendo. Pero ¿cómo no vas a cobrar? Cobra siempre en cualquier operación, luego tienes un plus,
claro.
Si sale bien o mal, pero te tiras un mes cortejando ministros y gente de lo peor,
para, nada,
para
sí.
Luego no cobrar. Hombre, si no cobras no trabajas, y más para la
bueno,
mafia
con lo
rusa.
Con lo del gin tonic, como dice Cortázar, ¿verdad?
Sí.
¿Quieres pepino o quieres limón?
Sí, que es la tarea de mediación, es ¿qué vas a tomar?
Pues eso...
Bueno, pero el otro, a mí me parece más interesante, fíjate, lo de Fontao. Ya. Porque ahí admiten ya un fraude, que es convertir una sociedad en otra,
sí,
para que parezca distinta, pero sigan haciendo lo mismo, que básicamente es robar y defraudar. Y a esto, aconsejado por el abogado del rey, ya, que es testigo y le toca declarar, no sé, la semana que viene, ¿no?
Sí, la semana que viene me parece que...
Es que eran de un indiscreto, además.
Sí, claro, bueno, es que... Tenemos además el... Diego Torres presenta las copias que le mandan a él, porque Iñaki Urdangarín le pone en copia, o en copia oculta, o en correo. Sin embargo, no tenemos las otras, las que a lo mejor el rey o alguien en nombre del rey habría devuelto...
Sí, nosotros no, pero las tendremos.
Bueno, efectivamente, tienes toda la razón. En los correos, concretamente, el José Manuel Romero, el conde de Fontao, le habla de esa fundación Cultura, Deporte y Cultura. Estamos hablando de 2006, de diciembre. Se supone que por esa época ya le tiene que haber dado el toque para que deje de hacer actividades. Sí. Y le habla de cómo cambiar esta fundación,
tenían
cómo cambiar
otra,
sus términos.
Tenía una que era Arete con dinero. Y entonces, ¿cómo cambiar de nombre? Pero manteniendo la pasta. Porque la pasta, ante todo, es un elemento espiritual que no conviene marginar. Pero con eso pringa al abogado del rey y de la Casa Real.
Al asesor legal del rey.
Claro, que está asesorando a un delincuente para delinquir. Y además creando una fundación usando a los niños enfermos de cáncer para evadir dinero a paraísos fiscales. O sea, es que esto, dirás lo que digas, Ayanta, ni Berlusconi en Italia ha hecho algo así.
Esto es lo que quería leer. Hombre. Dice, ya se puede disolver Arete.
Yo creo que por ahí se andan, ¿eh?
Sí,
han hecho,
pero es que
todo.
No es rey. Es que...
claro, esa es la diferencia, desde luego. Es desde luego eso marca
Berlusconi
la diferencia.
Berlusconi cada cuatro años lo puedes echar.
Sí,
y a veces
sí.
Lo echa Europa, aunque no dejen de votarlo los italianos. Pero el rey está fuera de las elecciones.
Y se le está intentando juzgar.
Hombre, se le ha condenado un rato.
Sin embargo, el rey, tú atropella a una señorita, a una señora vieja.
Sí.
Y no
nada.
Pasa nada.
Bueno, ese es el argumento republicano más fuerte que yo conozco. O sea, el rey atropella a una vieja y no es delito. No se le puede juzgar, republicano. Claro que luego hay repúblicas. El presidente de la república atropella a una vieja y no solamente no lo juzgan, sino que a los testigos los ametrallan. Entonces, claro, es un problema.
La frase esta que te decía, la que recupera el mundo, ya se puede disolver Arete y ceder su nombre y su capital a la nueva fundación, sociedad, luego le está diciendo perfectamente y clarísimamente cómo pueden hacer para asesorarle,
para seguir haciendo lo mismo. Y por lo tanto, cuando el país sembró el bulo de que el rey le había dicho que dejara sus negocios, era mentira. No solamente no le dijo eso, sino que le ayudó a hacerlos de una manera más disimulada, o eso creían ellos, para poder trincar más impunemente.
A mí lo que me da la sensación es que nadie en la Casa Real pensó que este proceso iba a seguir adelante más. O sea, toda la investigación, que se llegara a este punto.
Tiene lógica, porque no, si no, no lo hubieran
porque
hecho.
Si no, no, es que todo viene de rebote. Esta improvisación.
Todo
permanente.
Viene del Palma Arena. O sea, todo viene de lo que parecía un proceso contra Matas. Y como los reyes son agradecidos por naturaleza, dice, bueno, Matas, como nos ha servido mucho, que se jorobe. Pero claro, en una rama del Palma Arena aparecen las comisiones de Urdangarin.
La información salió en el Mundo de Baleares, pero ¿te acuerdas que no es que se tapara? Porque yo recuerdo
año 2006,
que
lo contábamos
sí, se dio,
nosotros.
Pero
sí.
No se profundizó en ella y el resto de medios, por supuesto, ni
es
lo.
Es que no pasaba nada, es que la teoría de la impunidad, no en este caso, en cualquiera, es decir, en Valencia, en Palma, donde sea, la teoría de la canción de los elefantes, es decir, un elefante se golpea, como no pasaba nada, pues otro elefante. Como ha estado muchos años sin pasar nada. Pues esa teoría de la impunidad y esa sensación,
claro,
sobre todo,
el elefante blanco.
Seguimos.
Confías, aquí no va a pasar nada y vamos a seguir hasta claro. Hasta
y el tema de Marichalar, que aparezca aquí, Federico.
Esto demuestra que no todos los tontos tienen suerte, pese a lo que diga el refrán. Porque este se ha metido ahí sin venir a cuento, que ayer no es de la familia. Imagínate ahora que le llaman a declarar.
Hombre, por Louis Vuitton.
Que sería lo correcto, dicho sea de paso, porque es evidente que estuvo mediando en una operación. Bueno, y que le llamen a declarar a Francia. Bueno, no a Bélgica, porque ahora este señor se ha ido a Bélgica. No, ha huido de Holanda.
Hombre, también Jaime Marichalar, no de Marichalar, llega a este puesto en la empresa esta del lujo. Uh-huh. Me parece que es en 2004 o 2006. Creo que también por su relación con la familia real,
claro,
más
como
que
cualquier consejo de administración.
Claro, totalmente. Sí, como a todos los que llegó cuando no había salido de la ventanilla y un mostrador de atención al cliente, que era Credit Suisse. Ya apuntaban.
En Winterthur también.
Sí, esa fue la primera, además la fundación.
Pero el de Loewe todavía lo mantiene.
Sí, no, y además va a todo, es decir, independientemente de que vaya a los desfiles de París, es decir, hay una exposición en la tienda de Gran Vía del día que hicieron la de Blancanieves y ahí estaba.
Y queda muy
dando
exótico.
El callo.
Y antes de ayer estaba en los premios de la Fundación Loewe, los premios de poesía también estaba.
Dios mío.
Un almuerzo que se les da.
Para darle la cosa satírica que siempre ha brillado
Y hablaba más con la prensa. ¿Cómo se nota que ya?
Pero recuerdo cuando Beatriz, día le da a pegar una pata en el patinete que lo derriba en la calle Serrano, porque decía, vosotros tenéis la culpa de todo. Uh-huh.
Sí, sí.
Los periodistas sois lo peor.
Siempre.
Tenéis la culpa de todo lo que me ha pasado.
Sí.
Después de aparecer con esas bermudas azul celeste con nubecitas.
Eran tiempos felices.
Eran tiempos de impunidad.
Incluso
para los pantalones.
Los patinetes.
Para él,
robaba, el otro se ponía los pantalones.
Había una tienda repija que se llamaba Nubes. ¿Os acordáis? Una marca. Que era la de los calzoncillos, los
que llevaba
Era así nubes. Como, había nudos,
así estaban en las nubes todo el día las infantas.
Claro, pero hay unos versos, no son muy buenos, pero son eficaces, de Antonio Machado, que los que viven en las nubes se llaman nefelibatas, es una fórmula
de
griega.
¿De siempre?
dice, sube y sube, pero ten cuidado, nefelibata, que entre las nubes también se puede meter la pata. No hablaban de la mano,
Ya, de celibata lo tengo que utilizar en lo próximo que pueda.
Alaska no canta una canción que se sube a mi nube. Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, hay una de los Rolling.
Nube, sí.
Aquí en mi nube y que tiene baja fuera de mi nube es la versión que hicieron los Lone Star de Out of My Cloud.
Sí. Uy, los Lone Star, madre mía, mi vida.
Lone Star maravillosos.
Ya me acuerdo.
Que cantaron Mi Calle. Sí. Resulta que era la calle de Robadores, la de las putas, con perdón porque se dice así, ¿no? Puedo
mi calle
llamar,
tiene un oscuro bar
las
y
trabaja,
húmedas paredes,
pero sé que alguna vez cambiará
mi suerte.
Pues no, y dice que los amigos cuando saben dónde vive no quieren ir a verlo. Yo pensaba que era por las zonas del extrarradio, de Santa Coloma y tal, que aquí, allí es que no había calles. Entonces entrabas en un mundo, claro, pero Robadors era peor. Era justo ahí donde empezaba el barrio chino, pero yo vivía esquina Robadors, en la calle Hospital. Y en esa calle, el oscuro bar, en los bares de Alterne, para los marineros de la sexta flota cuando venían, ahí empezaba el barrio chino. Y es donde estaban, pues, todos las farmacias para enfermedades venéreas, todas estas cosas. Es decir, lo que a una familia normal, hijo, tú a esa calle no vas, ¿eh? No se sabe por qué, porque luego iban. Ya. Pero,
sí. Pero, claro, iban.
Iba en un lugar donde no llega la luz, y es verdad. Es una calle tan estrecha que es que no entra la luz.
Ay. Revidox, eso sí que nos da luz, Federico. Se nota por fuera, se nota por dentro, suben nuestras defensas, nuestras células se multiplican. ¿Qué más le podemos pedir a una simple pastilla diaria?
Primero, que nos explique qué es.
Eso nos lo explica el doctor Tocamens.
¿Qué es Revidox? Pues yo diría que Revidox es una fórmula única y exclusiva desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas junto a Laboratorios Acta Pharma y que, bueno, ha representado aquí en España y en el resto del mundo, porque Revidox ya es posible encontrarlo en gran cantidad de países del mundo, porque ha sido reconocido como el máximo emblema, como el máximo exponente en la lucha contra el envejecimiento, en la lucha por vencer todas esas causas que provocan un envejecimiento acelerado. Por lo tanto, podemos decir que Revidox es una fórmula única y exclusiva que nos ayuda a ralentizar el envejecimiento celular para ganar más años a la vida y, lo que es más importante, calidad a esos años. Yo sé que pueden surgir muchas dudas, no lo duden, pues consúltennos al 902-202-456, 902-202-456, y ahí en Laboratorios Acta Pharma o yo mismo, cualquier persona de mi equipo, les va a atender con mucho gusto. Muchísimas gracias.
Es Radio.
Vamos con Intimina, al personaje fantasma de la semana.
Es fácil oír.
Y si lo sabía cantar.
Vamos, no voy a decir la profesión, porque si no ya es un poco...
¿Qué? Tú corrige lo que quieras.
Por un momento he pensado que es una profesión que no se podía decir.
No, se puede decir.
O que solo la practica todo, ¿no? Una persona.
Bueno, no es nuestro personaje fantasma.
Así llaman más oyentes y...
Pero si aquí se trata de que sea un sorteo con la mayor cantidad de gente posible...
Vamos a ver.
Yo no preguntamos dos y dos cuántas son, porque fallaría un sector de la enseñanza. O sea...
Preguntamos por dónde pasa el Duero, ¿no?
El Duero, pues...
Por Madrid.
El Duero, el Guadalquivir y el Ebro por Madrid, según los barrios.
El Duero por la colonia de Manzanares, desde encanta, Madrid, ¿no?
A mí me encanta lo de la gallina mamífero.
Bueno, ¿y lo de Ávila?
¿Y lo de Ávila, que está Ávila? En La Coruña?
Bueno.
Pero ¿y los que no saben los gramos que tiene un kilo?
Es que la
no puedo creer.
Las murallas son un malecón.
A lo mejor era eso y por eso no...
Entonces,
claro.
En alguna época...
Bueno, vamos al personaje fantasma.
Vamos a ver. Vamos a dar una serie de pistas y quien lo acierte, pues por sorteo, se llevará un premio de Intimina, que es una marca que ha desarrollado una línea completa de productos para el bienestar de la mujer y que podéis encontrar en farmacias, en parafarmacias y en www.intimina.com. ¿Cuál es el premio de esta semana? Pues es algo que le interesa mucho a las mujeres, porque son unos ejercitadores de Kegel, y vosotros diréis, ¿y eso qué es? Pues son unas pelotitas que ofrecen una manera sencilla y efectiva de tonificar los músculos del suelo pélvico. ¿Para qué? Pues para no tener problemas de incontinencia urinaria, para mujeres que acaban de dar a luz, por ejemplo, y que tienen que volver a fortalecer toda esa zona, y para tener relaciones íntimas pues más satisfactorias.
O sea que con eso tienes gato.
Gato, como...
Gato.
Sí. Es decir, ¡uish! ¡Agarre!
Gato.
A poner el cascabel.
El Baltimore.
Mira.
El Baltimore Grip de Wally Simpson.
Fíjate. Bueno. Yo creo que ya lo acompañaba con alguna fusta de Windsor.
Sí. Pues este es el premio de Intimina de esta semana y para participar pues podéis dejar un recado en este contestador en el número 914090503, 914090503 o enviar un mail a esamor@esradio.fm simplemente con la respuesta esamor@esradio.fm. La primera pista. El personaje fantasma de esta semana es, no lo digo, que procede de una familia muy mediática. Gracias a él ha conseguido posicionar a casi todos ellos en las portadas de las revistas, hasta los disecados.
No se refiere a las personas.
Hay disecados en esta historia.
Es fácil, ¿eh?
Sí,
yo el otro día vi a las 4 de la mañana que no podía dormir porque sufrimos todos de insomnio, un documental sobre cómo momificaron a Dalí, a Ho Chi Minh y a Stalin y tal, en, porque iban a momificar a Chávez.
O sea, les va a pudrir antes.
Un médico forense español, que parece ser que es la repera, no recuerdo ahora cómo se llamaba, y me quedé completamente impresionada. Hay que ver qué cosas ponen a las 4 de la mañana en las teles.
No, me lo sé todo.
O sea, todas las técnicas de disecación, pero, precisamente.
Pero la ventaja
de los cuerpos de los dictadores.
La ventaja del socialismo en el trópico es que aparte que es más colorista y tal, la burocracia hace que no lleguen a tiempo, se les pudre el muerto antes de que
lo que ha pasado ahora, ¿no?
Que es lo que pasa. Maduro, como su propio nombre indica,
se precipitó.
Maduro también se dice en muchas zonas del interior de España como alguien cortico de entendederas.
Uh-huh.
Este es Maduro, ¿eh?
Que está, o sea, a punto de caer del árbol.
Exactamente. Sí. Pues Maduro, que es... también podía ser maestro de Madrid, porque todo su eso es que aprobó un examen para conductor de metro en Venezuela.
Ahora tiene un bigotón.
Sí, ¿no?
Y un pelazo.
Hirsuto,
un
pelo
y el chándal, sí. Es fascinante.
Lo del chándal es...
Bueno,
segunda pista.
Eso es de cárcel.
Tuvo un accidente de tráfico que por poco le cuesta la vida y que le obligó a permanecer varias semanas en el hospital.
Ya.
Qué difícil, sí, madre sí, mía. 914090503. Es que para una vez que me lo sé, lo
sí,
voy a subrayar.
Está disfrutando.
O si no, a esamor@esradio.fm. Tercera pista. Se le conocen muchas relaciones con varias mujeres, pero solo se ha casado con una. Pero que era una gran mujer, desde luego. Tiene tres hijos, dos de un matrimonio y una niña de otro de la que se habla y se habla y se habla.
Pobrecita.
Cuarta pista. Entonó una melodía que hoy seguimos tarareando por lo pegadiza que es. ¿Cómo es?
La cantamos toda.
En sus inicios
en Google y ya te sale.
Pues anda que. Bueno, en sus inicios fácilmente podría haber puesto una tienda de bragas.
Sí.
Era conocido por
que
la
no
ropa interior que
tanda.
Le lanzaban en las plazas.
Porque yo
era
vi...
conocido por ser uno de los mayores quitabragas.
No, perdón.
Pero yo fui puerto a la segunda corrida de mujeres. La primera fue en Aranjuez y la segunda fue en el puerto. Que...
Y era,
era un espectáculo dantesco. Era...
¿Ya sé?
Sí. Yo no llevaba en esa época.
Claro, directamente.
No, pero es verdad que lo que vendían además es lo que ya no se lleva más que en algunas zonas del interior y en edades avanzadas. Eran piezas que yo creo que aprovecharon lo que había de fondo desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la fecha.
Era de corsetería.
Era eso sí que era fetichismo.
Hombre,
y no lo de
ya me contarás.
Los tangas ahora. Porque eran unas tallas, además, con unos colores, claro, para que llegara. Si tiras en las ventas,
bueno,
por ejemplo,
un tanga no llega
arriba,
a ninguna parte.
Bueno,
tiene que ser una cosa.
Tiene que. Claro, no,
se le
y
queda
era.
Como en la oreja
tiraban.
Al señor que tienes a los pies.
De dos en dos, de tres en tres. Y cuando caían, ¡blah! Aparecían tres colorines.
Las que lleva Lena Dunham en Girls, ¿eh? Que si nos ponemos modernas.
No,
se llevan bragas de categoría.
Tienen su público.
De todas maneras, yo en esa época en que sucedió esto. También hacían conciertos en las ventas Miguel Bosé.
Sí.
Y yo he visto que a Miguel Bosé también le caían lluvias de bragas.
Fíjate.
Qué equivocadas estaban.
Cuántos errores se han cometido.
Bueno, es que la ambigüedad gusta.
De ambigüedad nada.
Bueno, Jesulín.
Esa época ambigüedad, porque
sí.
No fue.
No.
Acuérdate.
Tú
bueno,
lo dices
pista.
Porque eres la única viva que conocemos que lo ha besado. Y está una película que
pero
lo demuestra.
Es cierto.
Qué envidias.
Tenían una envidia tanto los hombres como las mujeres. Que...
Sí. Era muy guapo las cosas.
Hombre.
Como son, ¿eh?
Vamos, guapo a morir, hombre. A morir. Quinta y última pista. Actualmente compite con su hermano, no en los ruedos, sino en saltos de trampolín, que es una cosa bastante ridícula.
Bueno, más que ridícula, peligrosa, ¿eh?
Porque lo de falete, me han contado, yo no lo he visto, pero creo que...
Bueno, nada que ver con Raquel Mosquera, yo soy mucho más partidaria.
Es maravillosa Raquel Mosquera.
Se tiró ahí como...
Vosotros aprovecháis, vosotras aprovecháis que no está Carmen Jara para hablar bien de Raquel Mosquera.
Raquel Mosquera es maravillosa, era la más guapa de todos, la mejor peinada, la mejor maquillada, el bañador más compacto de todos y la que mejor se tiró.
Pero la maquilló Ana Tarrés, yo creo, ¿no? O sea, porque era el maquillaje waterproof.
No, iban todos con la gelatina de pescado. La mayoría llevaba la gelatina de pescado.
¿Cómo que de pescado?
¿Qué es?
Si huele a pescado.
Sí, es, ¿no has visto las de la natación sincronizada? Cuando van, eso tan brillante, sí, tal. Sí. Pues las del programa de Telecinco lo llevaban.
Y es gelatina de pescado.
Y es una es cola de pescado, es decir, gelatina.
¿Qué besugo?
No, hombre, es
¿pero
una...
qué es? ¿Para que no se te borre el maquillaje?
Es un no, para el pelo. El pelo anda como súper brillante y...
Sí, pues sí. A mí me dejó encantada Raquel Mosquera, ¿eh? ¿Qué tía?
Sí,
yo no sé. Bueno, no sé. Yo lo del trampolín me hacen hacer una cosa así y me echo a llorar, no digo más. En
pues
fin,
que realmente no vas.
Bueno, eso claro. Desde luego. 914090503 o si no a esamor@esradio.fm, pues os lleváis esos productos de intimidad. Además, esos ejercitadores de Kegel acompañados por un hidratante íntimo y por un limpiador
¿y
de
quién
accesorios.
Ganó? ¿Y quién ha ganado? ¿Quién ganó
escuchamos,
la semana pasada?
La persona que ganó la semana pasada es Francisca Ríos, que dejó un mensaje o escribió desde Parla, Madrid, y estos son algunos de los mensajes que escuchamos la semana pasada.
El personaje es Martirio.
El de esta semana es Falete.
Creo que es Falete. Bueno, creo, seguro.
El gran y voluptuoso Falete.
Falete.
Es Falete. Y ponerlo un poquito más difícil.
La respuesta es Rafael.
El Falete es el personaje. También se podía llamar Mari con Eo.
Es Falete, creo.
Es Falete.
El personaje fantasma súper gordo y con volantes es Falete, que debe de ser el primo de Moby Dick.
Es simpático, también. Tiene un punto ahí en Mosquera.
Quiero decir que los dos últimos discos son bastante malos, pero claro, el tío canta estupendamente.
Es que el primer disco fue tan impresionante. Sí, claro, o sea, claro. Qué señora, qué tal y cuando...
Pero bueno, con esas canciones, las canciones.
Bueno, depende de quién las cante, sí. Emilia. Yo me gusta siempre cantar, pero señora no está en mi repertorio de lo que llego y de lo que no. Hacemos una pausa, ¿no?
Yo creo que
y
sí.
Y en la publicidad cantamos.
Yo creo que hemos cantado
bajo
ya.
Del mar.
Oye, pero esto de lo de Moby Dick, eso es genial.
No, pero qué hay que recordar lo que ayer alertaba Alaska, lo de los fisioterapeutas. De
ha dado una nota oficial. Que no se les ocurra a la gente empezar a promover concursos de estos en las piscinas municipales. Hombre. Y tal. Que no se puede, claro. Que es que se quedan tetrapléjicos, claro. Eso, que una mala caída...
Claro, pero están prohibidos los trampolines en las piscinas municipales.
Bueno,
los prohibieron
pero,
hace muchos
pero
años.
Hay, muchos
años.
Hay.
Pero saltas igual desde el bordillo y...
Sí, bueno, pues, pero una cosa es desde el bordillo, otra cosa es un trampolín. Acuérdate, hace años en las piscinas había trampolines de esos muy altos y los quitaron de todas partes.
Llamaban
precisamente porque eran peligrosos.
Porque empezó a haber, justo después de Greg Louganis, que yo creo que es el que ya metió a toda la comunidad gay en los saltos.
Greg Louganis, es decir, en Estados Unidos también, como aquí, se han comprobado los dos programas, ¿no? Sí. Fox emitió el de Telecinco, que es un especial, solo uno, y la ABC ha comprado el de Antena 3. Sí. Y Greg Louganis va a participar en el de la ABC.
¿No como jurado? ¿Ah,
sí? Como, sí, sí, como asesor, no va a faltar. O sea, Greg quiera, Louganis está en el de la ABC.
Que era guapísimo.
Era también, una cosa Louganis. Tremenda. Sí. Ahora está canoso y tal, pero va a estar allí.
Oye,
Greg Louganis.
Sí, sí.
Aquí en Madrid la piscina del SEU, bueno, de toda la vida que se llamaba la piscina del SEU, está la piscina de saltos y el trampolín está cerrado desde hace años, no ya no deja. Y antes dejaba, pues yo me tiro a mil veces.
Pero cuidado, porque ahora con lo de la tele la gente se vuelve
pero,
loca.
Pero de todas maneras, el hijo de una señora que trabajaba en el campo de tal, se tiró a la piscina vacía una vez, igualmente.
Pero estaba sobrio.
No, estaba con un pelín de agua, se tiró y...
Ya de variedad.
Y ahí se quedó.
Vamos a hacer una pausa.
Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie.
Bueno, ¿Alguna cosa más, un par de cosas más nos da para tratar?
Bueno, tenemos por un lado, Federico, el martes a los príncipes de Asturias, ya lo publica Casa Real, en la ceremonia de entronización de el Papa Francisco.
Yo creo que este Papa le va a gustar mucho a la doña Leticia, porque es austero como ella.
Sí, mientras no se ponga Manolos. Pero a mí no me ha convencido lo primero, ¿eh? Eso de ir de pobre con una comitiva de cochazos blindados, como tiene que ir el Papa, porque hace dos papas casi lo matan a tiros en, pues sí, en la plaza del Vaticano. Y luego, esto de no decir que no que quería pagar, ¿pero quién le va a cobrar al Papa?
Para hacer el check-out en Santa Marta, ¿no?
Hombre, por los clavos de Cristo, o sea, no vayamos de pobres cuando no es cuestión suya ser pobre. Que limpie la iglesia lo que tiene que... Si ya hay mucha gente en los comedores de Caritas que son voluntarios, no hace falta que se lo explique claro, con el ejemplo. En Argentina, tal vez, si está aquello muy corrompido. Por de pronto ha dicho que de ahí no vengan los cardenales.
Sí, eso he dicho.
Mal ejemplo. A sus hermanos no los quiere
no los
mucho.
Quiere, no, no,
pero
no.
A mí esto de ir de pobre, así empezó Juan XXIII y no se cargó la iglesia de milagro. No, no me convence. No me convence nada este Valdano.
Y que sea más austera la propia iglesia, que no lo es.
No, no, la iglesia, que no es austera. ¿Tú has visto cómo viven las monjas de clausura? O sea, mucho peor que cualquier pobre de pedir.
Bueno, eso sí, eso sí.
O sea, no, o sea, la gente vive realmente, pero no en la pobreza, lindando con la miseria, porque son limpios. Si no... Ya.
Bueno, eso sí.
Serían míseros, o sea, tanto los frailes como las monjas, muchos curas, viven humildísimamente, o sea, con unos sueldos, bueno, menos que el parado más
pero
parado
el poderío
de la
San
esquina.
Pedro, madre
no,
mía.
Bueno, pero eso, con eso no se come.
Ya, ya.
Hombre, y eso da una cantidad de trabajo. A mí el Vaticano me parece lo más, o sea, en conjunto, lo más bonito, que lo más...
Bueno, es una maravilla. Pero hay una cosa, es decir... Luego, los obispos. Yo he visto, estando en la COPE, hemos visto muchos obispos en su vida cotidiana. Ya. Bueno, aquellos... bueno, es que no se puede llamar palacios. Son caserones que no pueden tener calefacción porque no hay dinero en la diócesis para pagar la calefacción de en Toledo o en cualquier sitio. Vistas estupendas cuando hace buen tiempo, porque cuando no tienes que salir en abrigo... Es decir, la gente de la iglesia, incluyendo los obispos, ni viven como rajás ni cosa parecida. Hay algún sinvergüenza que mete dinero por otro lado, pero
ya.
Caso raro. Pero en el Vaticano está para el rito, para el mito, para la estética, para bruñir lo que es el trabajo de 2000 años, de los cuales mucha gente ha dado todo lo que tenía cuando ha muerto para que la iglesia tenga oro allí.
Yeah.
Y no piedra.
Yeah, yeah.
Y yo le tengo más respeto al que ha dado todo para que haya una custodia de oro que no para que me den en la mano de comulgar. O sea,
independientemente que se sea creyente o no creyente, el legado cultural de la iglesia es...
Bueno, es que en España es España.
O sea, si hay que quitar el IVA a la cultura, o sea, ¿por qué no la iglesia no va a poder? ¿No?
Pero por eso yo quiero el papa que vaya de papa, como han ido los dos últimos papas. Bueno... A mí, que vaya de taxista, no, ¿eh?
No.
Primero, le quita un puesto de trabajo a un taxista. Y después, que no.
Dice que iba en autobús, no sé qué, ¿no?
Pues eso. Que no, hombre.
No, eso puede ser.
Eso acaba en un ERE en el Vaticano.
Ya.
Echando a los zuavos y con, no sé, a lo mejor es capaz de contratar Prosegur.
Ya.
No, no, ni hablar.
¿Uno más para terminar?
Sí.
¿Te acuerdas que ayer hablábamos de Muñoz Escás y que si la novia había...
Sí.
La novia creo que abandona el domicilio conyugal y creo que el marido de Sonia Ferrer ha iniciado los trámites del divorcio, Federico.
A mí eso me parece muy mal porque no tienes cirujano estético, plástico de guardia.
El marido es
te lo
le ha hecho de todo a ella.
Claro. O sea, estar casado con un cirujano plástico es el equivalente de Agatha Christie a estar casado con un arqueólogo cuando eres vieja. O
así
sea,
estaba Sonia Ferrer con un bañador, con unas tiras que no...
Sí, era así.
No tenía ni un gramo de grasa la tía.
Sí. Así la Dani Bildos le dejó a Muñoz Escasi cuando vio un vídeo en Córdoba que él estaba en una esquina morreando con una y dijo, anda, guapo, adiós, muy buenas.
Ahora la duda es
pero
si Telecinco
bueno...
va a emitir todo eso. Porque...
Sí, sí.
Ayer explotaron un poco, ayer o antes de ayer en Sálvame, empezó Kiko a hablar y Lida dice, lo vamos a contar. Entonces parecía como que estaban allí abriendo alguna espita.
Creo que hay un verdadero yacimiento de encuentros a las orillas del trampolín.
Los sincronizados.
¿Cómo puede ser eso?
Hombre, es que en Telecinco al final... Yo
¿pero
creo
cómo
que
no van a explotar eso?
En Telecinco yo creo que al final acabarán ganando esto, lo de, porque Splash poco a poco va bajando audiencia. Bueno, ¿sabes más?
No, hombre, evidentemente bajó un poco con respecto a la primera, pero siguió con bastante audiencia y sorprendentemente Telecinco también hizo una gran audiencia. No sabemos por qué tenemos este interés en ver saltar gente.
Pues no lo sé, por interés. Si alguno se esloma o se descacharra o se desguaza.
Ayer coincidí en una clínica con Cospedal, que iban a operar a su marido.
¿De qué?
Pues es que a mi hermana lo operaban del menisco y entonces coincidió con él y estuvieron hablando. Entonces lo único que me pudo comentar es que lo operaban de cintura para arriba. Digo, pues será algún quiste, alguna historia. Porque ahí ya era de cintura para arriba.
¿Y qué especialidad médica? ¿Era traumatología?
Traumatología.
Pues ya la tía podía haber dicho eso, solo nos
y la
hace
para arriba.
Especular.
Sí, claro. Le dije a mi hermana, pero le he preguntado ya que estabais hablando todo el rato. Y dice, sí. Pero ayer lo operaron. Sí, del museo médico además.
Sí. Bueno, y en el Corte Inglés, ¿de qué nos operamos hoy?
De momento de nada, porque os traigo la Semana Fantástica, que es tan fantástica que no hace falta operarse de nada. No. Sobre todo porque además hoy vengo a hablaros de cosas para el hogar. Las mejores ofertas están disponibles en todos los centros comerciales del Corte Inglés, en los departamentos de textil, electrodomésticos y electrónica, y otros tantos más. Por ejemplo, os voy a hablar de una lavadora de carga frontal Samsung de 1.200 revoluciones, un tambor de 7 kilos de carga y clase energética AAA, que solo cuesta 369 euros. Y también, ahora que llega el Día del Padre, afeitadora SenseTouch de Philips, que antes costaba 229 euros y ahora en la Semana Fantástica solo nos cuesta 159 y además tiene una tarjeta de regalo de 50 euros. Como siempre, para decorar nuestro hogar tenemos el 100% financiación en el Corte Inglés, con el que pagas en 12 meses sin intereses. Y además, este domingo abren centros comerciales hasta el día 17, en concreto los de la Comunidad de Madrid, Valencia, excepto Ademuz, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca, Murcia y Cartagena. Como siempre, OpenCore abierto 365 días al año desde las 8 de la mañana a las 2 de la madrugada y 24 horas al día en internet www.elcorteingles.es y también en Facebook.
Muy bien, pues ahora vamos a las noticias. Bueno, el lunes hay que estar aquí, que empezamos también por Intereconomía Televisión. Qué para bien, toda España. No sé a quién le toca el lunes, a Emilia suele tocar y a Rosa y a Carlos.
Y a este cuerpo. Fíjate, tenemos que estar aquí.
A todo
vamos.
Ese cuerpo.
Vamos.
Ahora
que me ha llamado gente ya de Sevilla, que están como locos.
Pues fíjate, porque... en Barcelona, que nos va a poder ver Pilar Eire a gusto.
Claro.
Claro.
En la lista de saludos del lunes, que ayer decíamos que íbamos a hacer esa lista de quiero saludar a no sé qué de Zaragoza,
sí,
tío
sí.
Del pueblo de Sotillo, sí. No sé qué, pues todo así.
¿Tú crees?
Podemos hacerlo.
Pues ya verás cómo empieza a saludar a la dinastía Barili.
Saludar a todos los andaluces.
Sí. Claro, bueno, además ahí lo han tratado de impedir inútilmente. Bien, pues que nos vamos a las noticias y luego en las recomendaciones. Tengo ganas de ver qué piensa al gran Arconada de Ana Karenina.
Ah, qué ganas. Yo me voy, piense lo que piense.
Sí, sí, sí.
Pero,
a mí es que el director es.
Pero yo lo que no entiendo es que el marido sea Jude Love. Me parece un casting es rarísimo.
Lo que no entiendo es que Ana Karenina sea.
Bueno, Kyra Knightley, desde luego.
No.
No, es.
Hombre,
es
pues la actriz bueno, fetiche de
este. Uno claro. Nos hemos imaginado a Ana
necesitas
Karenina
una
de una manera.
Yo siempre me la he imaginado Greta Garbo. O sea.
Ana Karenina. Sí. No sé, voy a pensar.
Bueno, ya después la interpreto, de hecho.
Hacemos una noticias y nos vamos luego en teatro. Otra actriz, Vena, esa podía haber sido una Ana Karenina, digo yo, de Rompe y Rasga, Raquel Meller.
Imagínate.
Es un pedazo de mujer
una
fatal.
Ana Karenina así a lo... en otro estilo.
Sí.
Un estilo muy poco ruso, ¿no?
Bueno, los rusos tienen una punta desgarrada, melancólica y autodestructiva tremenda.
Sí.
Esta era destructiva, más bien, o destructora, pero destroyer. A las noticias.